Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Paul, cada vez que nosotros nos juntamos, tío, aquí aprendiendo con Paul estoy yo hoy. Se pasa viajando, trayendo productos y bueno, hay que aprender, ¿verdad? Así que Paul, ¿cómo estás, mi hermano?
Aprendemos de ambos siempre. Siempre hay mucho que aprender de esta industria y mucho que... Cuando a ti te gusta y te apasiona algo, uno siempre está buscando qué es lo nuevo, cuáles son las tendencias, sí, qué es lo próximo, qué es lo que está sonando por diferentes rincones del país, del mundo entero.
Ajá. Así mismo, hace varios episodios atrás hablamos de tendencia en prácticamente en el servicio o estructuras de negocio, que la gente o que los dueños del negocio iban a poder ver. Pero hoy vamos a traer productos.
¿Qué es lo que va a estar sonando este próximo año 2023?
¿Tú sabes que lo va a hacer cool? Voy a buscar eventualmente qué dijimos el año pasado. A ver cuántos pegamos.
Sí, oye, y pegamos varias. Hice el ejercicio. ¿Sí? Pegamos varias. Una de ellas fue que iba a ser el año del mezcal. Y ajá, definitivamente fue el año del...
Eso es verdad.
Aunque todos los años son los años del mercado, obviamente, para que ustedes escuchen, lo conocen. Ajá. Pero sí, ¿no? Hay algunas que se dan, hay otras que no, pero esto es lo que se visualiza a través de diferentes medios, de diferentes podcasts, de diferentes personas, las conductas del consumidor, las conductas no solamente del consumidor en los restaurantes o en los espacios de gastronómicos, sino lo que se ve en los supermercados, lo que se ve que es la que está sonando en las revistas, lo que están escribiendo, lo que vemos en las redes sociales. Y luego de hacer ese logaritmo humano, de ver todas estas cosas, nosotros creamos esta lista de 10 diferentes tendencias que entendemos y apostamos que vamos a ver este 2023.
So que los clientes van a estar viendo esto en los restaurantes, en los mercadeos por ahí, en la televisión. Ok, perfecto. Pues zumba Yandel.
La primera, y ahora que viene este mes de enero, el mes de enero se conoce como Dry January o enero seco, en cuestión de que no se bebe.
Okay.
O muchas personas optan por no beber, pues en Navidades se fueron over, y así que pues, vamos a dar un brequecito y empezar el año haciendo ejercicio y todo esto.
Y para eso lo escucho yo todos los años.
Todos los años. Es la resolución. Duró un mes, por eso yo creo que lo hicieron. Una de las tendencias que llevamos escuchando poco a poco, levemente, y la estamos viendo en algunos menús poco a poco, pero yo entiendo que este año, por muchas cosas que están pasando, este año va a ser una tendencia bien grande, o de las más grandes, son los famosos mocktails.
Nice. ¿Qué es un mocktail?
Mocktail es una palabra hipster, una palabra linda para hablar de cócteles vírgenes, nice, o de tragos vírgenes, o virgin cocktails, o diferentes productos sin alcohol.
Okay.
Pero que simulen un cóctel o otro.
So, prácticamente cualquier cóctel sin licor.
Yep. También pueden ser cócteles con bajo % de alcohol.
Ok.
Lo vemos, pero los mocktails como tal, pues son mock de como simulando un cóctel. Y esto es algo que estamos viendo, pues muchos millennials específicamente y la generación Z está consumiendo menos alcohol muchas veces. Y entonces, pues, ¿qué opciones tienen cuando tú vas a una barra, cuando tú vas a un restaurante y quieres darte un traguito, pero dices, no, me estoy preocupando por mi salud, no quiero, o simplemente no quiero beber hoy, porque ayer bebí, mañana voy a beber, pero hoy no quiero beber, so me quiero tomar un mocktail.
Y la chulería, exactamente, que te iba a decir, la chulería de que parece un cóctel, de lejos puedes meter la feca, de que estás bebiendo sin ningún tipo de problema.
Sí, full. O sea, esto es algo nuevo. O sea, estamos hablando que hace décadas existe el Shirley Temple, que fue el primer cóctel que hicieron para una actriz niña que no podía beber, y estaban en los cócteles y pues crearon el Shirley Temple. Cuando cada vez que pedimos una piña colada sin alcohol, eso es un mocktail. Piña colada es uno de los cócteles más famosos del mundo. Pero ahora lo han llevado al próximo nivel, y entonces aquí es donde entra por qué va a ser una tendencia. Más allá de crear estos cócteles a base de jugo o shrubs de diferentes vinagres y diferentes cosas, sino que ahora se está mercadeando mucho y vendiendo mucho, y están proliferando un montón de espíritus con 0% alcohol por volumen.
Qué cool. Cuando estaba en el research, llamé a mi pana Jorge Bosch, bartender conocido aquí en la isla, y él me envió una foto de licores que ya están viniendo, o por lo menos, ¿verdad? No voy a decir la marca, pero entonces vamos a poner el vodka, que debe tener 40% o más para que lo llamen vodka. Uh-huh. Pues viene de 30, o so ya no es, le llaman entonces botánico. Uh-huh. Así que me enseñó varias que ya están en el mercado, así que ya llevamos moviendo la ficha, ¿verdad? Ya esto viene moviéndose para que se esté desarrollando los mocktails y licores, veo, cócteles con menos alcohol.
Claro. Y mira, yo tengo uno aquí que se llama Cut Above, la marca, y simula, y voy a explicar por qué digo simula, el mezcal. He comprado otros que se llama Ritual, que simula el tequila, hay de ron, hay de whisky, hay de ginebra. ¿Y qué es lo que hacen? Estos espíritus 0% sin alcohol tienen atrás una característica que tienen los Nutrition Facts. Ningún alcohol tiene Nutrition Facts.
Qué cool.
Estos tienen Nutrition Facts porque es básicamente alguna formulación de jugo. Yo creo que esto, vamos a hacer un episodio aparte para explicar la composición de estos espíritus. Y lo que hacen es que recrean la experiencia del espíritu. Cuando tú se lo echas a un cóctel, vamos a usar el ejemplo del mezcal o del tequila, pues tú vas a tener una parte que va a saber un poco picante, otra parte que va a ser un poquito dulce, otra parte que el aftertaste te va a saber un poquito ahumado. Pues cuando tú uses eso en el cóctel, te va a recrear esa misma experiencia para que tú sientas que estás bebiéndote el espíritu real.
Qué cool. Yo creo que va a ser, yo creo, más complicado, porque volvemos, si para el sabor del mezcal yo tengo que meter a lo mejor humo y tengo que meter otras especias, y pues va a ser mucho más elaborado el mocktail.
Claro.
Y no tiene alcohol.
Sí, igual que el de, por ejemplo, el de la ginebra, es quizás hasta más sencillo porque la ginebra tiene muchas botánicas. Juniper berries y todo esto. Y pues le vas a añadir eso al cóctel. El del ron o el del whisky va a tener sabores de caramelo, de madera, de vainilla, cinnamon, butterscotch, toffee, y todo eso pues va a estar en este espíritu, que cuando tú se lo echas un old fashion o algo, pues va a recrear todos esos sabores.
Eso está cool.
Y es bueno intercalarlo. Es como lo que hemos hablado de, mira, no hay que enfrascarse en ser vegano, vegetariano, carnívoro, pesquetarian, sino unos días puedes comer carne, otros días puedes no elegir no comer carne. Pues lo mismo, pues unos días puedes elegir beber, otros días puedes elegir mocktail o algún espíritu sin alcohol, o algún espíritu con bajo porciento de alcohol, el consumo y, ¿verdad? y el maltrato voluntario que uno le da al cuerpo, ¿no?
Los otros días fui a un soft opening de un restaurante vegano. No te invité porque estabas de viaje, pero si no, te hubiese invitado.
Ah, gracias. Entonces, sí, ahí sí me ibas a invitar.
Y nos dieron unos mocktails bien cool, imitando lo que es mojito. Y el otro... era como súper extraño, como si fuese un vodka con jugo de menta o algo así también. Súper extraño, claro. Pero bien refrescante, bien cool, bien decorado. Porque parece un palo, parece un cóctel con decorado.
Igual, te ponen el garnish y todo.
Sí, súper.
Es una tendencia bien interesante que vamos a ver mucho y que la vamos a estar experimentando más.
Muy bien.
En este próximo 2023. Mira, la segunda, me voy a adelantar aquí en la lista. Este artículo lo estamos haciendo, ¿verdad? Preparándonos para este episodio desde hace más de mes y medio.
Sí.
¿Verdad? Porque hay que leer, hay que buscar, hay que hacer research. Y una de las tendencias que estábamos viendo ya es que va a haber pizza, 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 pizza y más pizza por todas partes.
Ajá.
Y él. 9 de diciembre, la revista Bon Appetit lanza un espectacular sobre la escena de las pizzas en Puerto Rico o en San Juan, específicamente.
Sí.
Y mencionan varios de los caballitos que están haciendo unas cosas bien interesantes con las pizzas. La Panoteca San Miguel, Fidela, el food truck, que la pizza sabe brutal, Siete Santos, you name it. Muchas personas que están haciendo pizzas napolitanas, creativas, con ingredientes de alta calidad. Hay que incluir a dos hermanos que hemos entrevistado varias veces, que es el domo. De los hermanos Correa, que también están en esa misma línea haciendo pues un estilo de pizza, pero dirigido a diferentes eventos, o pick-up, o un concepto diferente, pero enfocado en pizza. Y esto lo vamos a estar viendo mucho más allá. Y la pregunta es ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué las pizzas? Obviamente la pizza es un commodity.
Bueno, y es una es un alimento que todo el mundo por mucho tiempo está bien interesado. Todo el mundo come pizza. Yo creo que el que no come pizza tiene un problema mental.
Mira, y algo que también fue, y especialmente aquí en Puerto Rico, comimos mucha pizza porque fue una de las cosas que eran más fáciles, que más llenaban y que más disponibles estaban después, durante y después del huracán María. Uh-huh. So, nosotros comimos mucho ahí. Y también durante la pandemia,
sí,
también comimos mucha pizza. So, eso fue algo que se convirtió en parte de... Ya era parte de nuestra dieta, se convirtió aún más parte de nuestra dieta.
Y la gente empezaron a hacer pizza, claro, en las casas.
Claro, hacer panes, hacer pizza, hacer... Nos daban todos los ingredientes y nosotros la montábamos.
Ajá.
Que se vio. Y entonces ahora, pues, tuvimos estas pizzas, pues... Como quien dice, buenas, pero para resolver. Y ahora es como las llevamos al próximo nivel, y es que es donde entran las napolitanas, uh-huh, entran las famosas artesanales nuevamente, y también las formas. Hasta Little Caesar, tengo que mencionarlo. Little Caesar es una cadena de pizzas de Detroit, Detroit Style Pizza. Y Detroit tiene la pizza que es la cuadrada.
Sí.
Pero ahora estamos volviendo a ver estas Detroit Style Pizza, las de Chicago, que son la deep dish. Hay compañías aquí en Puerto Rico que la están haciendo. O sea, estamos viendo todos estos diferentes estilos de pizza y experimentación, y estamos hasta ya pronto creando nuestro propio estilo de pizza aquí en Puerto Rico.
No, y lo cool de esas pizzas es porque te lo venden por peso, no por pieza. Entonces, uh-huh, pueden hacerle unas pizzotas bien grandotas con un montón de producto ahí, y después te la venden por peso. O sea, eso está súper buenísimo.
¿No? Sí, no, vamos a ver mucha más pizza, así que hay que hacer ejercicio, hay que mantenerse hidratado y en la línea con lo que consumimos, porque vamos a consumir mucha harina, pan, queso, salsa en grandes cantidades en este 2023.
Eso es así. Y otro de los puntos es que el mushroom, la seta, ahora que estás hablando de pizza, yo creo que son uno de los productos que más se utiliza también en las pizzas, es que las setas se están utilizando para muchos otros productos, y vamos a estar viéndolo. Es una combinación o casi una sustitución de la proteína, de la carne.
Sí, está probado que los mushrooms tienen hasta mucho más por ciento de proteína que muchas carnes rojas. Y obviamente, pero mucho más natural.
Los portobellos.
Y son bien, se pueden ajustar a muchas recetas. O sea, tú puedes tener un portobello para una pasta, puedes tener un portobello para un burger, puedes tener un portobello para rellenar una empanada, puedes tener un portobello para diferentes cosas, puedes mezclarlo con otros diferentes estilos de mushroom, los cremini, los tradicionales, los baby bella, o sea, puedes hacer muchas cosas. Son bien versátiles, uh-huh, son bien ricos, aguantan horno, aguantan fuego, aguantan, yo lo uso mucho en casa, también para consumir menos cantidad de carne roja y poder crear ese balance como comenzar. Pero una de las cosas es comprar muchos mushrooms, y el proceso de empezar una compañía de mushrooms no es fácil como muchas otras, pero salen bastante rápido, se reproducen, son sustentables también para el medio ambiente, poder cultivarlo y utilizarlo, y se pueden usar localmente. O sea, no hay que importarlo necesariamente, sino podemos usar el producto local para, ¿verdad?, tener una mejor calidad en el plato para los restaurantes y los diferentes lugares de comida.
Que no los hemos tenido aquí en el podcast, que puede ser una de las metas del año 2023 para el podcast, es traer o entrevistar a alguna de las compañías de Z de Puerto Rico. Yo sé que en Isabela hay otro grupito que están haciendo, y están haciendo cosas chulas, Portobelo, pero están haciendo los oysters, los creminis también, todo que se está dando aquí en Puerto Rico, mano. Esto está, ¿sabes? Deberíamos, eso ya me voy a comprometer. Me comprometo.
Hay una tienda en Aguada, no he tenido la oportunidad de ir, pero la he visto ya, que también se especializan en mushrooms.
Qué cool.
Así que está bien interesante lo que estamos viendo, y creo que algo que debemos ver y debe estar, y si no está y no está escuchando y tiene un restaurante o algo, hay que ponerse creativo, porque los mushrooms se van a quedar con el 2022.
La gente va a estar pidiéndolo.
Yes.
¿Qué más?
Así que, mira, hablando de esa misma línea de, ¿verdad?, de cosas más saludables y alternativas a las cosas a los productos que ya conocemos, una de las cosas que ya hemos visto, y lo hemos visto mucho, y ya que mencionas que estuviste en un restaurante vegano hace poco, uno de los sustitutos principales de los endulzantes tradicionales, como el azúcar blanco refinado y todos estos tipos de azúcares, son los dátiles.
Nice.
Los famosos dates. Y le llaman el dulce de la naturaleza. Y se está usando, ya se lleva usando mucho. Y aquí tuvimos a Lina de Poliniza, que lo utiliza mucho en sus recetas de diferentes postres crudo y vegano. Y los que no son crudo y vegano también lo utilizan, porque son mucho más, endulzan mucho más con menos productos, son mucho más saludables, obviamente son completamente naturales.
Claro.
Y son buenos para hacer pasta, para los syrups. Lo estamos viendo en muchos productos sustituidos que ni cuenta nos damos.
Sí, porque la parte del dulce tú no lo vas a masticar, solamente vas a sentir el dulce y ya. Así que el producto puede ser hasta transparente para el cliente.
Yo, hasta el ketchup, hay ketchups ahora que lo están echando también a los el ketchup tiene un montón de azúcar.
Qué loco.
Por si acaso. Así que vamos a hacerlo. Y es bien chévere. Como tú lo haces en galletas y este tipo de cosas, la textura que le da te ayuda también a crear un mejor producto al final. Toma un poquito de tiempo, ¿verdad? Para los que no somos expertos en el baking, toma un poquito de tiempo más usarlo. Uh-huh. Pero cuando llegas al punto de lo que quieres, tienes una gran experiencia. Y, oye, un truco.
Cuenta.
O sea, que a veces cuando estás en la casa y tú dices, contra, después que comiste y todo, dices, contra, me comeré algo dulce. ¿Y qué pasa? Que si te metes un postre grande o te metes algo que tenga algún dulcecito de estos bien famosos que nos gustan mucho.
Se chavaron las 12 horas de gimnasio.
Se chavaron el gimnasio, el básquet, si te comiste algo bien saludable, bien lean, pues lo mataste ahí. Pues un truco que yo hago es que para quitar ese sabor a dulce o esas ganas de dulce, tengo una bolsita de dátiles y me como uno o dos y se te va completamente las ganas de
snack.
De algún postre de snack.
¿Contra? ¿Deshidrata?
No, como viene en la bolsita.
Nice.
Oh, y yeah. Te lo comes, lo masticas, te lo comes, ¡pam! Y te sientes que te comiste la barra de dulce más grande del mundo. Es que te comes la bolsa, hello, sigue siendo azúcar, ¿entiendes? Pero sí, es súper bueno para eso también.
Eso es un producto, oye, los dátiles, yo siempre los he escuchado, el viejo mío comía dátiles siempre y yo lo veía, pero ahora...
Tu papá siempre está alante, mira, coge consejos, aquí debería estar tu papá hablando de esto.
Pues qué bueno que los restaurantes entonces estén usando este tipo de producto para eliminar tanto azúcar y tanto, a lo mejor químico, vamos a ponerle así. Qué cool, los dates, muy bien.
Mira, hablando de azúcar y dulce del ayer, otra de las cosas que estamos viendo, nosotros crecimos, fuimos jóvenes de niños de los 90 o jóvenes de los 90 en tu caso, Los milenios, pues.
Yo era un niño. Yo era un niño.
Era de los 80, o sea, pero. Y crecimos y hemos visto mucho a través de los años que todas las diferentes modas de los 70, de los 80, de estos años que los veíamos bien lejos. Pero una de las cosas que está volviendo es una tendencia bien grande a todo lo que amamos de los años 90.
Qué cool.
Ya los 70, los 80, todo eso ya pasó. Ahora llegamos a los 90 porque van 30 años de los 90, aunque no parezca. Ya van 30 años o más, 32 años de los 90. So ahora está volviendo toda esta nostalgia de los 90. Y con ello, además de la música, la moda, todo esto, vamos a ver la tendencia de la gastronomía de los 90. Ajá. Y aquí tú puedes hablar mucho más de esto, porque tú tienes que tener una idea más clara. Yo era pequeño.
No, porque hay unos productos que nosotros comíamos y ahora no están, ¿entiendes? Que a lo mejor para captar ese comensal de los 30, 40, que ahora quieren buscar algo, vamos a ponerle, tú llegaste a comer Cracker Jacks.
Claro.
ya eso tú no lo ves. Yo sé que hay algo por ahí, pero tú no lo ves. Imagínate, qué sé yo, un postrecito que sepa Cracker Jack. Ya que me estás diciendo... Igual que hablamos de los mocktails, es recreando.
No te me pongas nostálgico. Te veo aguándote los ojos y todo eso. Mira.
Pero sí.
De esto sí te vas a acordar, porque de esto sí bebimos como el diantre. Los Capri son.
¡Api María! Sí. Y esos pouches están por ahí, pero ya no son Capri son.
Ya no son, bueno. No, los Capri son eran los mocktails, o sea, que entiendo. Ahora están los mismos, pero sin ser mocktail. Mira, otra cosa, las galletas de animales, los animal crackers. Eso siempre había en la casa.
Sí.
Hablamos de las sopas enlatadas, de las pastas enlatadas, mucha comida enlatada que empezó en esos momentos, que las podemos hasta recrear. Las papitas de los hot dogs, como nosotros le decimos, los potato sticks.
Uh-huh.
Los dulces, o sea, de los saborizantes de agua como el Kool-Aid, como Gatorade, Snapple, las tierritas, ¿te acuerdas de los restaurantes que vendían?
Wow, sí, que era como un mousse con chocolate,
con galleta Oreo y ese tipo de cosas. Los Toasted Strudels. Y todos estos pastries que vendían congelados, que tú los abrías y los metías al horno, entonces sentías que estabas haciendo, que eras el baker del año.
Uh-huh.
¿Te acuerdas los mantecados estos en bolitas bien chiquitas, los que llaman Dipping Dots?
¡Ave María! Eso sí desaparecieron. Eso sí
desapareció. Mira, los gummy bears, que habían de todas las formas de animales, food roll-ups.
Lo que tú estás diciendo es que este tipo de sabor, vamos a ponerle por no decir el producto, porque hay muchos que están, pero hay otros que a lo mejor había que recrear, sería empezar a verlos en los platos, o verlos en helados, o verlos...
Puede ser recrear esos sabores de bubblegum. Había mucho bubblegum flavor de esto. Podemos empezar a verlo en diferentes cosas. En Alinea, en Chicago, tenía un postre que sabía bubblegum, como el que probamos. El Quick fue bien famoso en los 90.
Wow,
¿por qué no podemos ver un café mocha con Quick? O algún tipo de cóctel que sea a base de algún tipo de chocolate, pero con Quick. Algo que podemos ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos experimentar?
Y en vez de Quick, Cresto.
También, o sea, ¿por qué no podemos ver una paleta estilo, las paletas están bien famosas que hay, pero en forma de ring pop, como las que veíamos para la sortija aquella, pero de paleta? O sea, nos podemos poner los push pops, los famosos push pops, pueden ser que ahora con sabores veganos, naturales, con leche alternativa, con cositas así bien cool, o sea, hay oportunidad para recrear esa nostalgia de nosotros. Porque, oye, si a ti te dan alguno de esos dulces de esos tiempos, tú te lo vas a querer comprar, lo vas a querer probar, porque fueron buenos momentos, fueron buenos momentos de niño, fueron las primeras veces que probaste esas cosas. Así que son productos que de una forma u otra podemos ver llegando a nuestras vidas nuevamente.
Qué cool. Eso sí, y que la gente va a empezar a preguntar por eso. Ahora que lo escuchan aquí también. ¿Ah? Que piensan, oye, tú no has hecho un heladito de Cracker Jack, de Corn Nuts.
Ajá. O mira, cuando vayas al garaje vas a buscar las patas de gallina.
Wow,
¿viste? Wow. ¿Viste? Que te gusta. Mira, pero hablando de, volviendo al año 2023, que ya vamos a estar, el 2022, ya estamos casi en el 2023. Una de las tendencias que estábamos viendo por TikTok, TikTok se ha convertido en una de las herramientas principales para promocionar los restaurantes, los menús, los platos.
Sí.
Bien interesante lo que está pasando a través de TikTok. Creo que abundaremos más a través del año en esta plataforma. Pero una de las tendencias que vimos mucho y que he estado empezando a ver en restaurantes son lo que le llaman los butter boards o las tablas de mantequilla.
Sí.
¿Qué es esto? Estas son las tablitas estas bien bonitas de madera que conozco una persona allá en Manatí que las hace. Ese tipo de tablitas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la compañía esa?
Ajá, Woodwork, que hace piezas de madera.
Esas gente son bien buenas haciendo piezas de madera. Pues si tú tomas una tabla de estas, como las tablas de cortar o este tipo de cosas donde se hacen los charcuterie boards que hemos visto bien famosos los últimos 2 años, pues viene y coges mantequilla y se la vas a untar con algún cuchillo o algo, se la vas untando en forma de olita
directamente a la tabla.
A la tabla, sí. Lo primero va a poner la mantequilla. Le va a poner así, lo va a poner como en forma de bolita, como si fueran los cuadros estos bien bonitos que dan textura. Pero los vas poniendo así de un lado para otro. Y arriba entonces le vas a poner diferentes toppings. Aceite de oliva, green onions, nueces, cortaditas, diferentes cosas. Y después con algún tipo de pan o de galleta, you scratch it up. Lo vas sacando poco a poco y te lo vas comiendo.
Un poco como un dip.
Como un dip. Es un dip básicamente, pero la base es mantequilla.
Qué cool.
Y lo cool es que puedes jugar con mantequillas de sabores. Puedes jugar con mantequilla o con margarina o con whipped creams o con queso. Esto es algo que también es una evolución quizás de algo que nosotros le llamamos cielito lindo.
Ya.
Yo he visto el cielito lindo pegado en un plato. Pero con queso crema y las diferentes cosas, pero imagínate con mantequilla. O sea, aquí no se puede, hay espacio todavía para continuar creando. Es un aperitivo para compartir espectacular. Es un aperitivo que económico, y es posiblemente
para... El finger food, que la gente es cómoda para coger el pedacito de pan, lo dipean ahí en la mantequilla con las cositas y sigue comiendo. Qué cool.
Se ve bello, porque pues hace una obra de arte bien bonita. Para fotos, para el Instagram, para que la gente lo comparta, para que deje de que hablar. Es una alternativa bien cool que vamos a estar viendo ahora en el 2023 también, que ya no empezamos a ver, pero vamos a verla. Estoy apuesto lo que sea que vamos a seguir viendo.
Sí, porque la he estado viendo. Y más las compañías de charcutería, ¿sabes? Lo que mencionaste. Porque son ya ellos presentan ciertas cosas así. Así que es este producto diferente. Es cuestión del comensal. Qué cool.
Yep. Mira, hablando de diferentes alternativas así, por los últimos años hemos visto compañías como Impossible, como Beyond Meat, y así sucesivamente, que han proliferado las carnes o alternativas o plant-based meats, pero enfocadas en carne roja. Hemos visto sausage, hemos visto carne molida, hemos visto meatball, hemos visto todo este tipo de cosas, pero más allá de las carnes rojas que están imitando o que están haciendo a base de planta, lo que estamos viendo ahora es el pollo. El famoso, el pollo vegano.
Ok.
Ya estamos viendo nuggets, estamos viendo pollo empanado, estamos viendo pechuga, estamos viendo un montón de cosas de pollo que está bien interesante. Mi sobrina le dijo al pollo. Yo nunca había conocido a nadie alérgico al pollo. Él es alérgico al pollo. y le encanta. Obviamente, cuando tú le has dicho algo, te encanta. Y ahora, gracias a esta tendencia, un día le di y él se quedó, pero ¿estás seguro que esto no es de... no me tengo que tomar una pastilla de alergia? Y yo, no, no, tranquilo, esto es plant-based, no, no tiene nada de rastro de pollo que te vaya a dar alergia. Y para él fue... le cambió su vida completamente.
Y ahora, ¿y llegaste a probarlo? ¿Has probado los de pollo ya, tú?
Yo los compro, a mí me gusta.
¿Y saben a pollo?
Sí, mira, sabe tanto que una cadena bien importante, vamos a mencionar la Burger King, fue una de las primeras cadenas grandes o más famosas que comenzó con, a tener Impossible Meat en sus burgers.
Bueno, sí.
Y a la misma vez ha sido instrumental en tener entonces ahora, introdujo a su menú nuggets, sándwiches y hamburgers de pollo también.
Wow. Está brutal. Está brutal porque es que ha crecido rápido. Cuando estuve, como te dije, cuando fui al restaurante, estuvimos hablando de ciertas cosas. Y es que todo lo que es plant-based, todo lo que es vegano, ¿verdad? Porque va atado a... ha crecido en este último, qué sé yo, años. Ha avanzado mucho, demasiado. Y viéndolo de ese volumen, porque, oye, un Burger King, un McDonald's o este tipo de cadena, estamos hablando de un volumen ridículo.
Gigante, ¿verdad? Ya. Y si ellos lo están haciendo, son tendencias que tenemos que prestarle mucha atención. Porque ellos si hacen estudios, les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste, o pensemos lo que sea de los de las tiendas de comida rápida, algo sí que son muy buenos, son en su research y no toman muchas decisiones si no están bien informados. Claro. Y esto, por eso es que, y si vas a un supermercado que se enfoque más en comida más orgánica, saludable, alternativa, vas a ver en las neveras, en los freezers, este tipo de productos. En grandes escalas ya.
Qué cool. Interesante. He estado metiéndome en eso y verificando, ¿verdad? Más mi información sobre el movimiento y un estilo de vida. Y sí, está bien interesante todos estos productos a base de pollo.
Ojo, no son más saludables necesariamente. No son más saludables. Miren los Nutrition Facts. Pueden tener grandes cantidades de sodio, pueden tener, ¿verdad?, otro tipo de dinámica ocurriendo, pero sí es una alternativa para el carbon footprint, para consumir menos animales, para, ¿verdad?, coger sus recesos del consumo de animal y todo esto. O sea, son alternativas para sustituir, pero no necesariamente va a ser más saludable. So, hay que tener eso siempre en consideración.
Interesante.
Hablando de estilos de vida saludables, tú sabes que la harina, ¿verdad?, consumirla en exceso, pues tiene sus contratiempos en nuestro cuerpo. Así que, y muchas personas están teniendo problemas, son gluten free o están eligiendo ser gluten free, ¿verdad?, por diferentes razones, ya sean de salud o, ¿verdad?, enfermedades o algo. Pues una de las cosas que está tomando vuelo, no sé si lo has probado, pero son las pastas a base de diferentes productos, ya sea de coliflor, ya sea de espinaca, de diferente, de zucchini, lo he visto, de garbanzos, hay muchos, de chickpeas, de todo esto, y estamos viendo noodles, estamos viendo pene pasta, estamos viendo todas estas pastas, pero a base, en vez de harina, a base de otros produce, otros frutas y vegetales mayormente.
Especialmente, el más que yo he visto, o el que más reconozco por ahí, es el de coliflor, porque después que ya lo conviertes en harina, lo veo en el arroz, lo veo, y me comí un sushi con arroz de coliflor, está al garete, pero está muy, muy bueno. Hemos visto pizza, ya que hablamos de pizza, pero con la masa, ¿verdad? De coliflor. Claro. ¡Wow! Pasta.
Después... Yo he probado la de squash. He probado la de hearts of palm. Se me olvidó eso ahora mismo en español.
Sí, el palmito.
almito. Uh-huh. He probado de chickpeas, de garbanzo, de zucchini, todavía no lo he probado. Pero.
¿Y le cambia el sabor?
Sí, le va añade un poco de sabor.
Ok.
No te sabe, obviamente, pero hace la simulación. Lo único todavía que creo que está engranando es que algunos, pues, el proceso de hacerlo se pueden pegar, son un poquito más sensibles algunas de ellas.
Ok.
Pero la más que me ha gustado son las de garbanzo. Para mí parece como si fuera pasta integral.
Ok.
Creo que tiene mucho más consistencia. Está bien bueno. O sea, yo he comido hasta ñoquis de coliflor y espaguetis de chickpeas.
Qué cool.
Y súper bien. Te sientes más liviano. Claro. Claro está, no vaya necesariamente usar. La trata de si vas a usar una pastita de garbanzo, pues hazte una salsa base de leches alternativas. Uh-huh. Si te vas a echar una libra de heavy cream, ¿verdad? Para un poquito contraproducente, claro, al menos que tengas, ¿verdad?, una necesidad de no comer gluten, pues ahí tienes una alternativa. Y esto es algo que vamos a empezar a... Se va a ver más. Lo vamos a empezar a explorar aún más.
Qué bien.
Ahora o pronto.
Qué bien. En la parte de negocio, a lo mejor será costo efectivo. Aunque la gente, el cliente pueda pedirlo. Porque la realidad no lo sé, ¿sabes? La pregunta sale de la ignorancia porque no sé cuánto podría costar este tipo de producto para restaurante para poder ofrecerlo.
Claro. Lo más seguro lo pueden hacer from scratch, que pues le añade y pues puedes cobrarle un poquito más caro, ¿verdad? Por el trabajo extra que tienes que tener y lo económico que es la pasta tradicional.
Ya, qué interesante. Eso está cool, pero sí, yo sé que hay mucha gente ya pidiendo este tipo de producto, así que eventualmente lo vamos a estar viendo en los restaurantes y en ofrecimientos.
Mira, y esto es una parte que a ti te gusta, que son los menús, y creo que esto lo hablamos en el episodio que mencionaste de del futuro de la industria gastronómica. Uh-huh. Son los menús simplificados.
Ya.
Menús pequeños, no estos menús gigantescos con estos inventarios ridículos, sino vamos a enfocarnos en un producto, en un tipo de cocina, en pocos productos, pocos ingredientes, utilizarlos a través de todo el menú para economizar, para que sea más rentable, para tener menos empleados, para tener menos costos, para poder entonces ser más eficiente. Uh-huh. A la hora de costear el menú y de finalmente de ofrecerle al cliente algo que cuando tú digas X cosa, tú pienses en ese lugar.
Claro. Que los comensales vayan a tu negocio a comer este porque es el mejor aquí. Tú sabes.
Exacto.
Que eso es lo que debería hacer. Porque tenemos a veces menús gigantescos y entonces nada es memorable. Pero si tienes un producto memorable, ahí tienes la clientela.
Exacto. Y creo que es algo que vamos a empezar a ver por las realidades que estamos viviendo y que llevamos hablando desde la pandemia.
Sí.
Menú simple, menú simplificado, algo que todos debemos explorar y como comensales, pues no molestarnos si vamos a un lugar y donde ustedes tenían mofongo y tenían pescado y tenían hamburgers y tenían lasaña, ahora solamente tienen mofongo. Ok, es una realidad que estamos viviendo y hay que reducir para poder mantenernos a flote también como industria.
Y yo puedo entender, esto es una conversación que hemos hablado por mucho tiempo, que es que ¿por qué el cliente o el comensal va a una pizzería y te pide mofongo? ¿Sabes? ¿Por qué tienes que tener mofongo? ¿Por qué tienes que tener alitas fritas? Vamos a poner, por decir, un producto, si eres una pizzería, ¿sabes?
Claro, no tienes que tenerlo todo.
Exactamente. Porque y el comensal también se tiene que educar. Tenemos que educarnos, caramba, tú sabes. No podemos pretender
100%.
De que vayamos a un restaurante y tienen que tenerme el jamón que yo quiero específicamente, tú sabes. O la alita específica, tú sabes. No. Tenemos, si eres... ¿Cómo te digo? Como vamos a hablar que estamos hablando de los veganos. Lamentablemente, pues... Se supone en conversaciones que algún menú o todos los menús tengan alguna opción vegana porque es un estilo de vida, porque ya pues entonces ya está creciendo, pero hay restaurantes veganos full que tú puedes ir a comer y tienen muchas más opciones. Entonces vas a uh-huh. otro y ah, que no tienes, ¿no? Tenemos que también Definitivo. Educarnos un poquito y hacerlo, ¿verdad? Hacer un producto bien rico y pero simplificado. Adicional a los empleados, como tú lo dijiste.
Definitivo. Mira, entonces para finalizar, queda una categoría que un poquito la dejamos un poquito más abierta y tiene dos vertientes. Uno, el mundo se sigue globalizando, seguimos viendo diferentes redes sociales, TikToks, y diferentes cosas de otros países que han empezado a proliferar su escena gastronómica. Así que nos estamos inspirando localmente a utilizar ingredientes globales. Y eso es algo que ya vamos a pasar de tener esta góndola de productos étnicos uh-huh. y van a ser productos de todos los días, pero van a ser productos de alrededor del mundo. Uh-huh. Pero ya no los vamos a ver como étnicos, sino los vamos a ver como parte de nuestra dieta o como parte de nuestras compras regulares. Y aquí entonces vamos a ver estas cosas que nosotros decimos son raras o simplemente no son parte de nuestra cultura, sino que podemos entonces empezar a jugar y a crear fusiones nuevamente, como uh-huh. se creó hace una década atrás, uh-huh. con fusiones, respetando la cultura, respetando los ingredientes, pero añadiéndole lo mejor de las dos áreas. So, vamos a ver muchos productos inspirados en estas tendencias globales y en estas culturas globales, que no necesariamente aquí están las salsas, aquí están los aceites, y también la otra vertiente de esta parte. Y añadiéndole a eso, hemos visto eso mucho en los snacks, en las papitas, uh-huh. que ahora vemos papitas con sabor a picante uh-huh. o papitas con sabor a XY cosas extrañas, quizás a curry o cosas así que normalmente no son normales,
sí.
pero hacen sentido, porque si tenemos una papita con sabor a queso en polvo, ¿por qué no podemos tener una en otro tipo de polvo que se llame curry o que se llame whatever, algún tipo de peppers mexicanos y pues,
sí.
funciona, al final funciona.
Galletitas de wasabi.
Galletitas de wasabi, saben buenas, están al garete, saben bien buenas. Y entonces también otra vertiente de este punto que queríamos traer era la parte de también otros sustitutos de azúcares que estamos viendo, como el monk fruit, que llevan años empujándolo. También los aceites, que este nos sorprendió mucho, que empezamos a escucharlo un montón.
Sí.
Se hizo bien famoso hace 5 o 6 años, que es el aceite de aguacate.
Sí.
Maybe por la tendencia de los avocado toast y este sabor otra vez que adquirimos de comer tanto aguacate. Pero tiene una vertiente buena, una vertiente interesante, que ese aceite de aguacate, cómo se implementa nuevamente en los platos. Y así sucesivamente empezamos a ver un montón de diferentes cosas que se hicieron medio famosos, uh-huh. pero que nunca explotaron.
Exactamente.
Y que puede que ahora los retomemos y vayan a,
o está cogiendo,
a surgir nuevamente.
Está cogiendo el auge otra vez. Porque es verdad,
exacto.
Hace 3 o 4, 4 o 5 años, sí, como salió el aceite de avocado y arrancó, pero no se ha ido, está ahí. Está ahí,
sí.
Y ahora está cogiendo ese auge otra vez, que a lo mejor en 2023 se puedan hacer varias cositas y se venda más ese producto.
Sí, 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 eso lo vamos a ver. Yo creo que una de las cosas que me vino con aceite de aguacate, pero hay productos que, qué sé yo, las olivas y todo esto, que, uh-huh. que con la situación climática global que hay, quizás se estén afectando diferentes áreas del mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué alternativas hay que sean más sostenibles, que sean más sustentables, que se puedan hacer en otras partes del mundo, uh-huh. que quizás ya esté y lo podamos continuar haciendo? Pues esas son cosas que vamos a empezar a ver en diferentes productos y que estamos apostando que este 2023 se va a experimentar más en esa área.
Los otros días me di cuenta que en una barra que estaban utilizando las aceitunas, ahora que lo mencionaste, rellenas de blue cheese, rellenas de diferentes otras cositas, y ahora veo en el supermercado que el producto, la góndola antes era un chispito y ahora vi que expandió. So, ahora están vendiendo una variedad de productos y yo dije, qué cool. Y ese era para cócteles, tú sabes que ese es para la aceituna, ahí, mira, toma. Garnish, pero qué cool. Está cogiendo.
Yo creo que ahí vamos a ver entonces ya en diciembre del año que viene, retomar este episodio nuevamente y ver qué cositas se dieron, cuáles no, cuáles we missed out, cuáles surgieron a mitad de año y cuáles dimos en el clavo. O sea, como país, como mundo, porque a lo mejor no se dieron en Puerto Rico, pero sí se dieron en otras partes del mundo.
Claro, claro.
Así que va a ser bien interesante volver y hacer esa mirada hacia el pasado y volver a mirar hacia el futuro.
Sí. Caramba, Paul, quiero agradecerte de que este año 2022 y a todos ustedes que nos han escuchado este año, por haber estado ahí compartiendo, escuchándonos. A ti, ¿verdad? Por estos temas que siempre estamos aprendiendo todos los días. Y este año 2023 va a ser uno mucho, mucho mejor.
Definitivo. Venimos con varias vertientes bien interesantes y llevamos poco a poco diciéndolas. Pero ya yo creo que la primera, segunda semana de enero haremos el lanzamiento oficial de unas nuevas herramientas para los dueños de negocios, dueños de espacios culinarios, uh-huh. Y comensales a la misma vez para continuar dándole ¿verdad? Diferentes beneficios y material con mucho valor, uh-huh. para continuar creciendo como industria. Así que lo anunciaremos, pero al igual que tú, pues, quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana, que escuchan nuestro episodio, a ti por la oportunidad de compartir este micrófono, y a todos los que nos han apoyado y han sido parte como talento de este podcast. Y así que esperando buenas vibras para el 2023.
Eso es así. Así que nada, este va a ser el último episodio del 2022. Estoy bien contento de lo que ha llegado. Hablemos de comida. En la calle me paran, me preguntan, oye, escuché tal tema, me gustó. Y eso es lo que llena a uno, ¿no? Así que uno está aquí para educar, para aprender también y conocer mucha gente linda. Así que gracias nuevamente. Nos vemos. Ya se acabó este episodio.
Hasta el año que viene.
Hasta el año
nos
que
vemos.
Viene. Nos vemos.
Yes.
Chao.